Vamos a dar un repaso simple del mensaje 1 para continuar en el fluir y en la carga. El tema general es vivir en el propósito de Dios y el énfasis no es simplemente conocer el propósito de Dios. De hecho, es vivir por el propósito de Dios. Y también queremos enfatizar dos puntos de ese mensaje. Primero fue que la salvación que está en Cristo. Fuimos redimidos, nos fuimos traídos de regreso a Dios y fuimos también salvos de una vida insignificante humana para ser aquellos que tenemos una vida significativa humana, una vida en la que laboramos a nuestro Señor Jesús, en la que experimentamos vivir una vida para Cristo. Y en esta vista, ya que hemos sido traídos a Dios para que le contengamos y le expresemos y le representemos para llevar a cabo su propósito. Y el segundo punto importante es este. Tenemos, y lo enfatizamos muy firmemente, y lo confirmamos de una manera maravillosa en el fluir de los santos al final del mensaje. Y esto es, sí. El objetivo del el propósito eterno de Dios es edificar el cuerpo de Cristo que se consuma en la Nueva Jerusalén, que es la novia corporativa del Cristo Redentor. La expresión corporativa es el objetivo, pero esto solamente se obtiene por medio de los miembros del cuerpo. Y el punto aquí fue, y lo hablo una vez más, de una manera muy suave, pero directamente para cada uno de ustedes, usted tiene una porción de Cristo que nadie más y nunca jamás lo tendrá, excepto usted. Usted es un miembro del cuerpo, usted tiene una porción y usted tiene una función. Y nadie puede reemplazar su función. Y tenemos que darnos cuenta de 1 de Corintios 12, que Dios ha puesto a los miembros del cuerpo como él le ha placido. Usted tiene una porción en particular, sin importar cuál es su trasfondo humano, cuál es su cultura, su nacionalidad, o qué tipo de educación tuvo. Esto, lo que hace su vida cristiana más importante es que usted tiene una parte en el propósito eterno de Dios, en el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Y en vista de esto, vendremos al mensaje 2. Y tengo mucha expectativa por este mensaje porque la carga en este mensaje. Miremos al tema, disfrutar a Dios y vivir para su propósito. Y desde el comienzo quiero decir, yo no puedo decir que yo he vivido el propósito eterno de Dios en una manera absoluta. Si no he disfrutado de Cristo, si no he disfrutado de Dios. El disfrute de Dios mismo es la experiencia de Cristo que nos lleva a cumplir su propósito. Por lo tanto, vamos a enfatizar específicamente las primeras dos secciones del bosquejo. Este asunto del disfrute y disfrutar. Y estar llenos del disfrute. Y cuando lleguemos a este punto, cuando lleguemos al punto de la parte 2, voy a intentar leer al considerar al Señor y tocar unos puntos en cuanto al gozo. Y vemos estos puntos una y otra vez en el Nuevo Testamento. Yo leo y releo unos puntos concerniente al gozo y me pregunto, ¿ya había leído esto? Pero es por eso que llama tanto mi atención. Pero vamos a entrar directamente al bosquejo ahora. El punto número 1, el hombre fue creado por Dios con la necesidad y el propósito de disfrutar. Esta es una necesidad humana y no tiene absolutamente nada que ver con la religión. Es una necesidad humana. Y los siguientes versículos que le voy a leer testifica esto. Tenemos ahora Génesis 2, del 8 al 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en el este. Muy bien. Amén. Luego Jehová Dios plantó un huerto de Edén al oriente y puso allí el hombre que había formado, e hizo Jehová Dios brotar la tierra, todo árbol agradable y a la vista, y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto. Nosotros conocemos esto muy bien. Dios plantó un huerto del Edén, y si usted se mira la nota de pie del Edén dice, significa placer. Edén significa placer. Dios nos creó, cuando Dios nos creó, Él nos creó con una necesidad para disfrutar de Dios, disfrutar a Dios. Es una necesidad humana. Hoy, sábado por la noche, donde usted está sentado, hay miles de millones de gente en otras partes del mundo. ¿Y cuántas personas en sus sábados por la noche, cuántas personas están disfrutando de lo que hacen? Yo no tengo la intención o la actitud. Estas personas tal vez hacen lo que hacen porque ellos tienen una necesidad de placer. Pero más tarde que temprano, todas estas personas, incluyendo los creyentes, vendrán a darse cuenta que la única fuente de placer es Dios mismo. Por lo tanto, es una necesidad que tenemos. Quiero enfatizarlo. Hay aspectos en nuestra vida cristiana que suprime el gozo. Porque todo lo tomamos tan serio, tan pesado, tan cosas que nos hacen sentir que somos un fracaso. Pero pensemos en el propósito eterno de Dios. Primeramente en los hermanos Nili fue el gozo. Estas expresiones de disfrutar a Cristo cuando usted los encontró en algunos otros lados. Por lo tanto, gozo, el gozo es una necesidad. El Señor quiere satisfacer esta necesidad presentándose a sí mismo como gozo. También Dios nos creó para su propósito. Por lo tanto, esto pone el gozo y propósito juntos. Y me gustaría enfatizar una y otra vez que si no estamos llenos de gozo, no podemos vivir el propósito para el propósito de Dios. Me da muchísimo gusto traerles este próximo versículo. Un Nehemías 10. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Impresionante este versículo. Que el Señor abra el cielo para que nosotros podamos verlo. El Señor sabe muy bien que cuando falta el gozo, nuestra capacidad de vivir para su propósito baja muchísimo. Y nosotros nos falta el corazón para hacer las cosas que necesita. Por lo tanto, necesitamos que Dios sea nuestro gozo y que Dios mismo sea aquel que lleva a cabo su propósito en medio del gozo. Veremos Eclesiastés 3:11. Voy a leer el versículo y también voy a leer la nota de pie. Él lo hizo todo hermoso en su propio tiempo. También ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a descubrir la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Por lo tanto, Dios ha puesto en el corazón de cada humano la eternidad. Es muy misterioso este tipo de eternidad. A este punto, no hemos tenido una idea de lo que Dios ha hecho, pero esta nota de pie nos va a ayudar muchísimo. Lo siguiente es una cita de la Biblia amplificada, de la palabra eternidad. El sentir divinamente implantado de que un propósito ha operado a lo largo de las eras, el cual nada debajo del sol, sino solo Dios puede satisfacer. Aquí tenemos este anhelo en todos los humanos del mundo, independientemente de donde se encuentren. Seguimos con la nota de pie. Dios creó al hombre a su imagen y formó su espíritu en él a fin de que pudiera recibir a Dios mismo y tenerle como su contenido. Además, Dios puso eternidad, o sea, aspiración por algo eterno en el corazón del hombre, a fin de que el hombre buscase a Dios, aquel que es eterno. Por lo tanto, las cosas temporales jamás podrán satisfacer al hombre. Únicamente el Dios eterno, quien es Cristo, Puedes satisfacer el sentir implantado en lo profundo del corazón del hombre. Y aquí tenemos el sentir profundo en el corazón humano. El pequeño porcentaje de aquellos que saben esto, de las cosas que nos oprimen, de las cosas que nos ocupan, pero que me pregunto, ¿qué pasará en las personas de ahora del norte de California? Empezando mañana, en todos los del norte de California, si dejaran de hacer lo que sea que hagan, apaguen sus monitores, sus teléfonos y detengan toda la música, si dejen de leer y se sienten apaciblemente por 20 minutos. Posiblemente no podría hacerlo. ¿Qué pasaría si todo, alguna persona se detuviera y entrase en sí mismo y viera la necesidad y pudiera decir, necesito vida, necesito a Dios, necesito gozo, necesito sentido humano? Ahora iremos a la segunda sección. Dios quiere que nosotros lo disfrutemos a Él y que vivamos para su propósito. ¿Qué es lo que quiere Dios? No es lo que Dios demanda de nosotros. Él no dice, yo soy Dios y te pido que me disfrutes. No, Dios solo simplemente gusta que nosotros le disfrutemos. Y con esa necesidad que nosotros tenemos de disfrutar, tal vez podamos ver que el Dios triuno es el Dios de gozo. Y vendremos a esto en un momento. Dios quiere que lo disfrutemos y que vivamos para su propósito. Una vez más, quiero enfatizar, para poder vivir el propósito de Dios, tenemos que disfrutar a Dios, aquel que es triuno. Y veamos la letra A. Esto es una oración. El Dios triuno es un Dios de gozo. Y lo diré una vez más. Esto no es un... No es un entrenamiento, ni siquiera en el entrenamiento decimos esto, aunque son excelentes nuestros entrenamientos. Pero nuestros entrenamientos son algo muy simple, muy, muy simple de llevar, aún en cuanto a la guerra espiritual. No estoy diciendo que esto es insignificante, ¿no? Pero muy suavemente quiero hacer esta pregunta a usted personalmente. En su contactar con el Señor, ¿el Dios triuno es un Dios de gozo para usted? Porque sabemos que Él es el Dios de gozo y queremos y sabemos que Él quiere que Él sea el Dios de gozo para nosotros. El Señor sabe todas los tipos de disposiciones que tenemos en nuestra vida, todas las experiencias por las que pasamos. Les quiero dar un breve testimonio de un comienzo negativo. De mi recobro. Cuando yo era muy joven, aproximadamente 20 años, yo ya era creyente y yo ya sabía lo que el Señor requería. Pero yo vine a la conclusión, debido a ciertas cosas de mi vida, que no había tal cosa del gozo. Eso no existía para mí. Sí, yo decía, había, hay verdad, hay sinceridad, pero gozo. Quien sea que diga que tiene gozo, nada más, eso significa que es una persona muy superficial. Esa era mi disposición en ese entonces. Hasta que el Señor me trajo al recobro del Señor, me puso en abajo el ministerio de la era. Y abrió una manera para que yo en mi vida de iglesia empezara a gozar, empezara a disfrutar y empezara a ver que Dios es un Dios de gozo. Por lo tanto, como habíamos dicho, Él quiere que nosotros le disfrutemos. Y como habíamos dicho, es un tipo de requisito, ya que Él se presenta a nosotros. Este Dios triuno consumado quiere ser el Dios de gozo para nosotros. Tal vez puede ser que este sea un pensamiento con respecto a Dios. Tal vez usted nunca ha tenido un asunto en su vida en la que usted ha considerado eso, pero esto puede ser un comienzo para que usted empiece a ver a Dios como gozo. Se puede decir, bueno, yo continúo avanzando, pero el conocer a Dios de esta manera, Dios de gozo. Para los próximos puntos desarrollaremos esto, ya que como creyentes tenemos que cambiar nuestros conceptos. Los conceptos que tenemos de Dios. De que, digamos que tenemos un fracaso X en nuestra vida. Y que seamos, que no queramos regresar a Dios por parte. Porque hemos tenido este fracaso. Porque no queremos ser lidiados con Dios, de Dios. Por supuesto, Dios es justicia, en su justicia, en la justicia de la sangre de Cristo. El Señor sabe por qué tuvimos esta falla, este fracaso. Pero Él quiere que regresemos a Él para que nosotros re recibamos, lo recibamos como su amor y como su gozo. Y Él, de hecho, está orando. Lo sabemos por Primera de Juan, por el libro de Primera de Juan. El apóstol, y Él se incluye a sí mismo, pero si nosotros confesamos nuestros pecados, su justicia nos limpia de nuestros pecados. Y al principio del capítulo 2 vemos que hay uno observando nuestra situación y nuestra actitud. Y tan pronto como nosotros tengamos un fracaso, tan pronto como nosotros desobedecemos o pecamos, Él está ahí listo para ser nuestro abogado en lo que hemos hecho. Y lo que pasa es que hay un sentir del Dios triuno mismo, el cual nos llama y nos dice, regresa. Regresa a mí, torna tu corazón a mí. Dime qué te pasó, confiesa. Y todo será lavado. Por lo tanto, tenemos que tener un concepto diferente de lo que Dios es en sus tratos con nosotros. Como creyentes necesitamos cambiar nuestro concepto. Enfocarnos en el disfrute de Dios. Enfocarnos, esto es el centro. de nuestra observación espiritual, que nos enfoquemos. Cuando nosotros tenemos un tiempo de enfoque con Él al principio de nuestros días, debemos enfocarnos en el disfrute de Dios. Yo pienso que el Señor está orando por nosotros en este asunto. En las mañanas, así como cuando nosotros nos levantamos y decimos, gracias, Señor. Gracias por otro día de disfrutar, del disfrute de tu persona. Yo quiero tener este tipo de gozo. Y ver que el deseo de Dios es darse a sí mismo a nosotros para hacer nuestro disfrute. Me pregunto, obviamente sería imposible ver al Señor Jesús ahora hasta que Él regrese con su novia ejército. Pero digamos que si Él estuviera sentado aquí con nosotros y nos estuviera enseñando, Él nos diría algo así. Vengo a ti. Quiero darme a mí mismo a ti para que para hacer tu gozo. ¿Me dejarías hacer esto en este instante? Solo déjame hacerlo. Déjame ser tu gozo. Lo único que necesitas hacer es abrirte a mí. Él de verdad quiere que nosotros hagamos esto. No quiere que hagamos nada, pero darnos nosotros mismos a Él para que Él sea nuestro gozo. Y estos versículos de Juan, donde dice que Dios vino y fijó tabernáculo y la gracia es el Dios triuno para nuestro disfrute y para todo lo que nosotros necesitamos. Esto haría una gran diferencia en nuestra vida personal con el Señor. Tener este punto de vista que Dios desea. Estas dos palabras, ahorita mismo, en este instante, su deseo está en su corazón. Por eso tenemos esta reunión. Por eso tenemos este bosquejo en este mensaje. No es nada más algo que hablamos de esto. Él quiere que tengamos este punto de vista, que lo veamos. ¿Cómo me gustaría disfrutar a Dios como nunca jamás lo he hecho? Que yo me pueda dar a Él mismo para que Él sea mi gozo. ¿Qué manera de terminar el día? Decir gracias, Señor Jesús, por ser mi gozo hoy. Y el punto C, siempre que nos acercamos a Dios, necesitamos darnos cuenta que Él se presenta Él mismo a nosotros para nuestro disfrute. Tenemos que darnos cuenta, que no se nos pase, que no tengamos miedo, que no dudemos, pero que nos demos cuenta que la sangre de Cristo ha abierto el camino para que nosotros vengamos a Dios y lo disfrutemos. También tenemos que darnos cuenta que Él se presentará a nosotros como nuestro disfrute. Por lo tanto, nosotros tenemos que venir a Él con este pensamiento de disfrutarlo a Él, con la expectativa de disfrutarlo a Él. No sé cuál sea su experiencia, pero como un hermano aquí de usted, yo deseo tanto esto con un deseo ardiente, que tenga un momento así que venga a mi ser, que tenga yo este pensamiento de que yo puedo disfrutar a Dios, en vez de tener solamente un pensamiento de, Ay, 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 tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. Mira lo que, dónde estoy después de 5 años. Yo solo quiero desaparecerme, desaparecer, pero no, él quiere que vengamos a él con este pensamiento. Digo pensamiento porque la mente dirige la emoción. Y nuestro concepto de nuestros pensamientos. Y si nuestro pensamiento es Dios va a lidiar conmigo, esto y lo otro, eso no va a tener mucho efecto. Y tal vez tengamos un avivamiento matutino muy a la distancia de todo esto. Pero cuando tenemos el pensamiento del disfrute de Dios, eso será un cambio muy, muy bueno en nuestra vida cristiana. Si todas las personas en el norte de California, en Berkeley, digamos, si viniéramos al Señor con este concepto de que Dios es un Dios de gozo y Él quiere que yo lo disfrute, y al venir a Él, y yo solamente le digo, Señor, me doy a ti solamente por el disfrute. ¿Qué pasaría? Y digamos que antes de que termine este año, si todas las personas, digamos en Berkeley o en cualquier parte del norte de California, que disfrutemos, que miremos a Dios como nuestro disfrute, en estas últimas 4 semanas que faltan, que todos nosotros vengamos a Dios como nuestro gozo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hacemos todos esto? ¿Por qué no lo hacemos, santos, por nuestra iglesia local? Queremos disfrutar a Dios como gozo, al Dios de gozo. Que vengamos a Él con el pensamiento del disfrute, no solamente en un sentido externo. Pero veremos qué pasará con nuestra localidad, qué pasaría con nuestras reuniones si venimos con él, a él, con gozo en mente. El secreto de la vida cristiana es cuánto disfrutamos a Dios. Obviamente lo aprendimos, yo lo aprendí del hermano Lee, y aquí yo dije, el secreto de la vida cristiana. Lo aprendí de él. Y siempre les pregunto a los entrenantes y a donde quiera que voy. Y les digo, no es un examen que les voy a hacer, es simplemente una pregunta de su vida cristiana. Y usted puede darse una respuesta a sí mismo. ¿Cuál es el secreto de la vida cristiana? ¿Cuál es el secreto? El secreto quiere decir que hay algo oculto, escondido, y podemos pensar, adivinar. Digamos que una persona que ha ido, que ha muerto, digamos, que ya se fue antes que nosotros, y que nos puede decir, no, 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 eso no es el secreto a lo que pensamos. Y nos puedan decir, el secreto de nuestra vida cristiana es cuánto disfrutamos a Dios. ¿Y por qué no oramos esta oración simple todos los días? Señor, quiero disfrutarte. Quiero disfrutar. Quiero disfrutarte a ti como Dios más. ¿Y sabe este desarrollo cuánto va a durar? No se va a acabar. El gozo va a ser aún más grande cuando en la próxima era el gozo estará ahí, aún en las bodas del Cordero. Cuando venga el nuevo cielo, la nueva tierra, cuando usted ya sea perfecto, cuando usted ya haya llegado a la madurez, cuando nosotros estemos viviendo juntos como con el Dios que nos redime. Este gozo jamás terminará. No sé si tenemos alguna conciencia del tiempo de cuánto va a durar, pero cuando usted vaya caminando, usted puede decir algo como: hemos estado disfrutando 17 billones de años este gozo, porque Dios, el Dios triuno, nunca tendrá un fin. Todo te será tan fresco después de tantos billones de años. Ahora vamos a tornarnos a unos versículos, según como el Espíritu nos dirija. Y son varias docenas de versículos. Pero bueno, esto no es necesariamente un estudio, no estamos persiguiendo o intentando saber nada. Simplemente queremos ver en Romanos 14, 17, el reino de Dios es paz, gozo en el Espíritu Santo. Yo no sé qué ustedes. Pero yo sí estoy muy familiarizado con este versículo a través de los años. Pero ¿sabe qué pasó? En la justicia de Dios, Él es justo y paz. Yo solamente tuve, cuando lo leí, dije, ¿gozo en el Espíritu Santo? Esto es un indicativo muy, muy fuerte de que vivimos en la realidad del reino de Dios. Ahora mismo, aquí mismo. ¿Por qué? Porque tenemos el gozo del Espíritu. Nuestra conciencia está clara. Dios es nuestra justicia. Y ahora tenemos paz. La paz de Dios. Y paz el uno con el otro. Tenemos pa gozo en el Espíritu Santo. Yo no sé cuánto me va a guiar, Señor, pero lo voy a mencionar ahora. Vendremos algunos versículos en que habla del gozo del Señor, lo que es su gozo. Pero consideremos. Él era un hombre de pesar. Ninguna persona en esta vida sufrió en esos 32 años y medio. Nadie ha sufrido como él. Pero en medio de ese sufrimiento, él tuvo gozo, porque Dios es gozo. Ahora vendremos a Romanos capítulo 15, versículo 18. Versículo 13. Ahora el Dios de esperanza los llene de gozo. Amén. En el Espíritu Santo. Aquí tenemos una descripción de Dios como el Dios de gozo. Y yo pienso que muchos de nosotros eventualmente nos daremos cuenta que somos personas de fe. Pero también necesitamos esperanza. Especialmente aquellas veces en las que estamos cabizbajos y tenemos una situación después de otra situación y no sabemos lo que deparará el futuro, pero el Señor quiere que estemos llenos de esperanza y para el Señor quiere que tengamos un futuro en Él, en su recobro, que la esperanza de Dios nos llene con todo el gozo, de todo gozo, de todo gozo. ¿Qué significa eso? No es algún gozo por ahí, pero es el gozo y paz que sobreabunde la esperanza del Espíritu Santo. Ah, en este momento, Dios quiere satisfacer su necesidad de todo el gozo. No tiene que esperar hasta que yo termine de terminar. No tiene que esperarse hasta que se termine la reunión, pero en este preciso momento, Dios quiere que le disfrutemos. Y ahora iremos a Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Y esto es muy animante, donde Pablo dice, en el versículo 22 dice, el fruto del Espíritu. El fruto, el primero es el amor. ¿Cuál es el segundo? Gozo. Por lo tanto, esto nos indica que no queremos contradecir el gozo que se encuentra en nuestras emociones. Pero el espíritu da fruto. Lo que sale del espíritu, lo que fluye de nosotros. El primero de hecho es amor, el segundo es gozo. Y de nuestra parte solo tenemos que esperar que seamos llenos del Espíritu Santo. Lo que Pablo lista aquí no es completa, una lista completa. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Todo esto viene del Espíritu. Y ahorita, en Primera de Tesalonicenses 1:6, Dios habla del gozo del Espíritu Santo. El gozo del Espíritu Santo. Y también ahorita vamos a entrar a Hechos, capítulo 13. Y espero que esté tomando nota de estos versículos. Hechos 13. Vamos a tornarnos a Hechos 13, 52. Estamos llegando ahí. Hechos 13:52. Hechos 13. Ah, 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y continuaremos ahora al Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 8. Primera de Pedro. Amén. 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 A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, lo veáis, os alegráis con gozo inefable. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y colmado de gloria. Y Pablo también escribe esto a las personas que sufren en toda la tierra, Perdón, dije Pablo, pero es Pedro. Y él dice esto. Con gozo. Y yo dije, Ron, tienes que buscar la definición del gozo. Y hay dos definiciones que busqué. Mostrar mucho júbilo. Algo que revela un triunfo, una victoria. Algo que es excesivamente grande en gozo. Algo que es jubiloso. Y la segunda definición, la exaltación es mostrar gran felicidad, especialmente cuando alguien está debatido, abatido y defraudado. Así que podemos expresar un gozo o felicidad muy grandes, especialmente después de haber sido abatido. Por lo tanto, el Señor ya abatió, ya destruyó eso. Y ahora podemos exaltarlo con gozo. Y hay una pequeña nota de pie. Porque ya habla del gozo inefable. Es un gozo que no podemos explicar con palabras. El gozo lo llena de tal gozo, de tal felicidad que no puede hablarlo. Cuando usted tiene tanto gozo, no puede decir mucho. Tal vez puede decir alabarse al Señor. Pero internamente yo siento que solamente estoy bailando en mi espíritu de tan feliz que estoy. Por lo tanto, este gozo está colmado de gloria. Esta es la nota de pie. El gozo colmado de gloria es un gozo inmerso en gloria. Por tanto, un gozo lleno de la expresión del Señor. Un gozo lleno, lleno de la expresión del Señor, porque la gloria es la expresión de Dios, en el cual es muy brillante. Por lo tanto, este gozo está lleno de la gloria. ¿Qué significa esto? Que mientras más disfrutemos del Señor, más el Señor se expresa a través de nosotros. Y esto es lo que pasará. ¿Será que en algún día, en el sábado por la noche, o cuando usted está cenando, o antes de que usted tenga una reunión, en una atmósfera del Señor, usted está lleno de gozo? Y todos tienen una faz de felicidad, ya sea por el testificar, el orar, el cantar. Eso es gozo. Y ese gozo es la gloria de Dios que es expresada en estas personas. Y estas personas tienen la expresión corporativa de Dios, digamos en sacramento, o donde quiera que usted esté. ¿Usted cree que esto es una cosa muy idealista? No, claro que no, esto es algo normal. Este Dios de gozo tiene una cabida en nosotros. Ahora vendremos a Juan. Juan 15, y luego otros dos capítulos más, y luego otro versículo más. Vamos allá, Juan 15, Casi llegamos ahí a Juan. Juan 15. 15:11. Pero antes de eso, voy a leer los versículos 8, 9 y 10. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Como el Padre me ha llamado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿No es una, esta una expresión muy fresca? Permanecer en mi amor. Permanecer en el amor del Señor es muy refrescante. Si guardáis mis mandamientos, si usted lee la nota de pie, este es el hablar interno del Señor de lo que quiere hacer, de lo que usted quiere, que lo que usted quiere, que Él quiere que usted diga, de lo que usted quiere que Él, que usted ore, no, no es un entendimiento de nosotros, sino el hablar interno de Dios. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. No podemos decir, oh, en 25 minutos. Bueno, yo sí, porque estoy bajo el teléfono, el reloj, perdón. Que necesito terminar el mensaje, pero de todos modos, aún así el Señor le habla y en su interior, aunque usted sea un poco si le da pena, pero usted tiene que ayudar al Señor a que él póngase usted, ponga su nombre en el chat ahí y usted entonces puede compartir. Y los santos lo llamarán para que usted simplemente tenga este mandamiento, cumpla este mandamiento. Y ahora venimos al versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y vuestro gozo sea cumplido. Mi gozo en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor sabe. Usted sabe que el Señor ha estado buscando por años lo que significa este versículo. Y ahorita puedo decir que no puedo hacerlo yo. Yo no puedo hacerlo. El Señor tiene que hacerlo con nosotros, porque, y le digo esto corporativamente, porque no solo soy yo, también es usted, mi gozo. ¿Qué es este gozo? ¿Por qué no le preguntamos? Amén. Amén.
Él dijo hace 2000 años y está buscando que esto sea cumplido. Así que necesitamos aprender a permanecer en Él, especialmente permanecer en su amor. Y como resultado, el Señor hará que su gozo esté en nosotros. Yo honestamente no puedo decir mucho acerca de su gozo en nosotros. Yo soy realmente un aprendiz, no un graduado en aprendizaje espiritual, quizás esté muy atrasado, pero no tengo vergüenza de eso. Es mejor que yo aprenda ahora y no lo aprenda en la siguiente era, y que vuestro gozo sea cumplido. Me pregunto, ¿qué pasaría en una reunión del Día del Señor por la mañana, en la mesa del Señor, y muchos de los santos vienen llenos de gozo? Por favor, permítame decir esto. Creo que haríamos algo más que solo cantar un himno tras otro y orar con las líneas del himno. Estaríamos rebosando con gozo. Y qué adoración al Padre resultaría de eso. Ahora otro versículo de Juan. Hay dos versículos del capítulo 16. Versículos 22 y 24. Así que también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo de ustedes. Estaban en tristeza porque sabían que él los iba a dejar. Y sabemos por lo que pasaron y lo que Cristo pasó. Pero luego él dijo, os volveré a ver. El Señor le gustaría volver a vernos nuevamente, interiormente, nuestra vida personal con él. Y vuestro corazón se gozará, nuestro corazón. No estamos tratando de levantarlo sin esfuerzo, espontáneamente. Su corazón se regocijará y se dará cuenta que nadie os quitará vuestro gozo. Esta es la palabra del Señor. ¿No es preciso decir? Esto es algo que todos nosotros necesitamos experimentar. No es algo fresco que leímos. Y está en mi corazón de una manera pesada y de una manera positiva que nosotros todos desarrollemos este asunto juntos, sobre toda la tierra. Que haya un gozo inefable y lleno de gloria. El versículo 24. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Aquí le está hablando acerca de orar en su nombre. Y esto puede ser una conferencia completa en cuanto a pedir en el nombre del Señor. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿No han disfrutado, experimentado ustedes un gozo cuando una oración que usted ofrece se es contestada? ¿No hay algo de felicidad, de gozo? ¿Pero qué pasaría si en todas las reuniones de oración y los grupos vitales, con los compañeros vitales de 3 o 4 que estén orando juntos de una manera elevada, orando en el nombre del Señor, y ellos piden y reciben, y se dan cuenta, nuestro gozo ha sido cumplido. Y yo gentilmente les animo, oremos con estos versículos para que lleguen a ser nuestra realidad personalmente y corporativamente. Y luego Juan 17, 13. Nuevamente. Ahora él está orando al Padre. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y él oró por esto al Padre. Y esto envuelve con todos los creyentes, desde el apóstol Pablo, hasta, incluyendo esta era, incluyendo a todos nosotros, él oró. Que el gozo del Señor sea cumplido en sí mismos. ¿Por qué no nos unimos en orar? Oramos que personalmente que tu gozo me llene. Necesitamos orar personalmente. Espontáneamente diremos, he orado por todos los santos en mi localidad, que vuestro gozo sea, que tu gozo sea lleno, cumplido en ellos. Y sin esfuerzo, podemos, estamos orando por los santos en la área de la Bahía, en el norte de California, y no en mucho, en no mucho tiempo, quizás en 30 a 45 segundos, se está expandiendo que los santos, la oración está expandiendo que todos los santos en el recobro y los santos en todo el mundo, el Señor acepta en todos. Y como mencionó Nehemías, Nehemías 8, dependiendo de la traducción, el gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo de Jehová es tu fortaleza. Y una vez más, y estos versículos están capturando mi atención, pero estoy en la etapa de aprendizaje. El gozo del Dios triuno es nuestra fortaleza. Es el gozo el que nos fortalece. Yo realmente creo, basado en muchas porciones del Nuevo Testamento, que cuando el Señor venga con su ejército nupcial, como con él, y ellos ya tengan la fiesta de bodas y están son tocados con gozo inefable y habrá gozo que vendrá con el Cristo triunfante que están exaltando. Y usted lea Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. El Señor va a destruir al anticristo con el aliento de su boca, con la palabra. Así que todos necesitamos ser fortalecidos, especialmente mientras esta era está llegando a su final. Y yo siento que no debo decir algo más allá de lo que estoy experimentando actualmente y entiendo, pero amo este versículo. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. No es santos fuertes que están felices, es más bien los santos felices son los que son fuertes. Y es el gozo, no que nosotros lo elevemos, es el gozo de Dios mismo, el Dios de gozo. Hermanos, apenas hay como otros 15 minutos que quedan y voy a repasar el resto del bosquejo. Al estar leyendo eso, habla por sí mismo, pero vale la pena. Y les puedo preguntar, ¿no esto es una cosa que, un asunto muy preciado? Esta es la guianza del Señor, es su carga. Y estoy disfrutando, estoy mostrando a Dios como el Dios de gozo. El Dios triuno es gozo. Su gozo nos está llenando y nuestro gozo será cumplido. Punto 3. El libro de Efesios fue escrito desde la perspectiva del buen placer de Dios, el deseo de su corazón. Dios necesita placer. Y este placer es según su voluntad. Él creó en nosotros el buen placer porque la persona en su vida necesita placer porque necesitamos ciertas cosas felices que vengan en la boca, como mencioné anoche, como una pequeña pelota en su boca, ellos quieren jugar. Pero los seres humanos tienen una vida más alta, necesitamos más una necesidad más alta por el placer. Y el placer de Dios es más alto que todos. Él es el deseo en su corazón. No queremos contribuir a cumplir el deseo del corazón de Dios, que ha abierto su corazón a nosotros y lo ha hecho conocer, lo ha dado a conocer. Dios necesita placer y este placer es según su voluntad. Así que solo aquellos que hacen su voluntad pueden traerle placer. El buen placer de Dios es lo que lo hace feliz. Es lo que a él le gusta, lo que lo hace feliz. Pero estamos aprendiendo que lo que lo hace feliz, esta noche estamos aprendiendo que una cosa que nos lo hace a él feliz es los creyentes gozosos. Vernos felices y gozosos personalmente y corporativamente, esto lo hace feliz. El buen placer de Dios ha sido propuesto por Dios en sí mismo. Esto significa que Dios mismo es la fuente y la esfera de su propósito eterno. Así que el propósito eterno de Dios está relacionado intrínsecamente al deseo de su corazón. Así que nuestro lado, mientras más gozo tengamos, más podremos vivir para el cumplimiento del propósito de Dios. Y ahora, del lado de Dios, mientras más vivamos por el cumplimiento de su propósito con gozo, Él tiene el placer en su corazón, el deseo de su corazón cumplido. Qué inefable y mente gozoso sería que yo descubra cuando el novio y la novia se junten, qué tipo de gozo será ese, qué clase de gozo, el evento más gozoso en en la historia del universo, cuando la novia y el novio se encuentren, no queremos perdernos esa reunión y queremos estar preparados por medio de vivir una vida gozosa para el cumplimiento del propósito de Dios. La iglesia existe por la voluntad del buen placer de Dios, el deseo del corazón de Dios. Así que ahora es la iglesia. Como la iglesia, no solo como la iglesia universal, la iglesia donde usted está es según el buen placer del corazón de Dios, de la voluntad de Dios, el deseo de su corazón. Quizás es una nueva perspectiva de la vida de iglesia. Experimentemos qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué nos estamos reuniendo? Lo que nuestro servir y nuestra predicación del Evangelio, nuestro pastoreo, traerá gozo al corazón del Señor. Es eso. Estamos cumpliendo el corazón de la voluntad de Dios, el deseo de su corazón, y él ve este gozo que se está viviendo en la practicalidad de la vida de iglesia. Y así nos daremos cuenta que no solamente es un creyente que está siendo creado como un vencedor. Necesitamos orar que todas las iglesias sobre la tierra traigan gozo al Dios de gozo. Debería este gozo que va y viene, esta mutualidad en el gozo. Él es nuestro gozo y ahora nosotros vamos a llegar a ser su gozo corporativamente. Y esto es solamente por seres humanos ordinarios, hermanos y hermanas normales en nuestras iglesias locales en alguna parte. Ahora las cosas están siendo refrescadas y renovadas porque estamos tocando algo fresco y nuevo. Y esto es tener la vida de iglesia según algún placer de la voluntad de Dios. Y le decimos al Señor, te amamos, Señor, más que nunca antes. Y Señor, quiero mi vida, mi jornada en la tierra, que contribuya a satisfacer el deseo de tu corazón. Yo creo que esto lo va a tocar. Esto nos motivará a nosotros. La D dice, el buen placer de Dios está relacionado a su corazón. En cuanto a nosotros, cuando Él piensa acerca de nosotros como el objeto de su dispensación, Él está feliz. Realmente, el buen placer de su corazón está relacionado con su corazón, en su corazón, en cuanto a nosotros. Déjenme ponerlo de esta manera, su corazón, en cuanto a ustedes. Cuando ustedes están gozosos, porque ustedes tienen el gozo del Señor en ustedes, cuando el Señor los mira a ustedes, Él está feliz. Y tengo que admitir, no voy a ser introspectivo, pero es un hecho. Yo creo que muy a menudo lo he hecho muy infeliz. No lo he hecho enojar, pero no estoy desilusionado, pero no muy feliz. Pero quizás, por lo menos un poquito, en los meses recientes he aprendido. Estoy aprendiendo, quiero que tú seas feliz. Tú quieres que nosotros y que yo y todos nosotros seamos felices. Queremos ser recíprocos. Queremos que tú seas feliz. Queremos adorar a un Dios feliz. Oh, qué maravilloso decir, alabado sea el Dios feliz de los pueblo hecho feliz por en las iglesias en la tierra. Y la última sesión, y habrá tiempo pleno, como unos 35 minutos, y voy a estar aquí con un oído abierto a fin de beber de su espíritu mientras ustedes rebosen minuto a minuto. El propósito eterno de Dios es dispensarse a sí mismo en su pueblo escogido, a fin de hacerlos igual a Él en vida y naturaleza, mas no en la deidad, para su expresión agrandada y expandida. La intención de Dios en su creación de todas las cosas, incluyendo al hombre, fue que el hombre se mezclara con Dios a fin de producir la iglesia como el cuerpo de Cristo, a fin de consumar la nueva Jerusalén para su expresión gloriosa. Ahora estamos en la cumbre de la revelación, viendo que el propósito eterno de Dios, el deseo de su corazón, es tener la iglesia para que sea el cuerpo orgánico de Cristo, para la manifestación de su multiforme sabiduría. Vamos a manifestar su sabiduría a toda la tierra. Mira lo que mi sabiduría ha cumplido en la tierra, ha conseguido en la tierra. El deseo de mi corazón de tener la iglesia, el cuerpo orgánico de Cristo, se ha llevado a cabo en la tierra. Y cuando miramos esto, podemos tener acceso hasta que Él es echado a la tierra. Cuando Él diga, mira, joven, la tierra. El tiempo vendrá cuando Él diga, mira la área de la bahía, mira a Nueva York, mira a Tokio, mira en Shanghái, mira a Londres, mira en Sudáfrica. ¿Qué ves? Y Él se quedará silencioso. Yo veo mi cuerpo orgánico siendo edificado. ¿Saben qué esto significa? Mi novia se está preparando. ¿Sabes qué significa eso? Tus días están numerados. Y vengo con mi novia a la tierra y vas a ser echado al abismo y el reino de Dios. La era del reino comenzará. Sé la iglesia como el cuerpo de Cristo es el medio único usado por Dios para llevar a cabo su propósito y solucionar todos sus problemas con su enemigo. La iglesia es para la expresión, la gloria de Dios el Padre en la hijificación divina con la vida y naturaleza del Padre. La iglesia es la jactancia más grande de Dios, haciéndolo saber a los gobernantes y autores angélicos, especialmente su sabiduría multiforme para la vergüenza y derrota de su enemigo, a fin de traer su reino. Nuestro disfrutar y vivir para su proceso va a resultar en eso. El enemigo será puesto avergonzado, y puede ser que el Señor le diga a su esposa: ahora estamos tratando con él. Yo quiero que tú, yo obtuve la victoria, pero yo quiero que tú la apliques. Él fue el que trató de destruirte. Yo fui el que te redimí y aún te hijifiqué para hacerte mi contraparte. Ahora, por causa de mí, tú le hablas para que una mujer corporativa le diga: enemigo, tú estás atado y te echamos al abismo. La tierra es del Señor. Y la última oración: la iglesia es para el encabezamiento de todas las cosas en Cristo, por medio de forjarse a sí mismo en nosotros como vida y como luz. Esto es disfrutar a Dios y vivir para su propósito. Amén y amén.